Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 46. La palabra del Señor dice: Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. Él les dijo: Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabras, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Oramos. Padre eterno, bendito eres, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das una vez más de abrir tu palabra. Esta palabra que el Señor Jesucristo presenta precisamente a estos estudiosos y que a la misma vez presenta a cada uno de nosotros como creyentes y que revela la magnitud, la excelencia, la divinidad de quién es ese Salvador a quien nosotros adoramos. Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos dé esa capacidad de poder valorar esa segunda persona de la Trinidad, tu Hijo, a quien tú enviaste para redimir a pecadores como nosotros. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Venimos viendo que ya el Señor Jesucristo se encuentra en el día martes. Queda poco menos de 3 días para su crucifixión. El Señor Jesucristo ha sido interrogado por estos líderes religiosos en determinadas y varias ocasiones. Y todo yace principalmente desde que estas personas se unieron, fariseos y ancianos, preguntándole al Señor que de dónde tenía esa autoridad y quién se la había dado. La pregunta era sobre su autoridad. Y toda esta serie de preguntas que se presentaron fue precisamente en esa intriga que ellos tenían para desacreditarlo a él. La última vez vimos cómo un intérprete de la ley, alguien que es un erudito, un sabio, un estudioso de las escrituras del Antiguo Testamento, de la Torá principalmente, interroga a Jesús con una pregunta teológica, una pregunta con el fin de hacerlo caer, de que en su respuesta pueda encontrar alguna oportunidad para desacreditarlo delante de los demás. Él le pregunta a Jesús, este estudioso de la palabra, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús, de una manera también magistral, como lo ha venido siendo, respondiendo a todas estas preguntas que le han venido haciendo, él le responde en dos partes. Él le dice que el primero de ellos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le dice, es el primer y gran mandamiento. El segundo es similar a él, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas, se cumple la escritura. Y vimos cómo la escritura de una manera sabia se cumple en estos dos mandamientos, porque todos ellos prácticamente son cumplidos cuando se ama al prójimo como a nosotros mismos y se ama a Dios con nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces, estas personas pensaron que ya Jesús había terminado, que ya habían terminado con él, no había nada más que hablar. Me imagino ellos abatidos por la respuesta que le dio Jesús, que los dejó callados. Ellos se juntaron y empezaron tal vez a hablar entre ellos, qué pasó, qué sucedió aquí. Pero bueno, finalmente ya terminamos. Pero lo podemos imaginar, Jesús termina de hablar y él en ese silencio que existía entre ellos, Jesús se devuelve hacia ellos y le dice, pero yo tengo una pregunta más para ustedes. Entonces él les dice, versículo 41, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Y en esta pregunta que Jesús hace, él hace una manifestación de quién es ese Mesías. Recordamos que Cristo es el título de Jesús. Cuando nosotros decimos Jesucristo, no es que sea un nombre compuesto. Jesús es su nombre, de hecho, significa Jehová salva. Y el Cristo significa Mesías. O sea que Cristo es el Mesías, es el título de Jesús. Cristo es traducido como el ungido. La palabra, la Septuaginta, la traduce como del hebreo Mesías. Y aquí Jesús hace evidente cuál es su manifestación en respuesta primordialmente a esa pregunta que inicialmente, sobre dónde radicaba su autoridad, con qué autoridad él hacía esas cosas y quién le había dado esa autoridad. Prácticamente Jesús, con este punto final, él va a responder a ellos esa primera pregunta. Y en el Antiguo Testamento se ungía al rey, se ungía al sacerdote, se ungía al profeta. Esta idea de ungir era con la manifestación de que esta persona había sido escogida por Dios con un propósito y que esta persona iba a ser regida por Dios. Eso era lo que significaba la unción cuando ungían al rey, al sacerdote o al profeta, que lo ungían con aceite. Se usaba para manifestar que Dios había designado a una persona para un trabajo especial y que Dios actuaba a través de esta persona. Eso es lo que significaba en sí la palabra ungir. Pero cuando venimos a Jesús, Jesús es ese Hijo de Dios, esa segunda persona de la Trinidad que vino a este mundo, se hizo hombre y que fue ungida por el Espíritu Santo precisamente el día de su bautismo, y que era una persona que había sido desde antes de la fundación del mundo apartada por Dios y que estaba designado para un trabajo especial. Y era ese plan, ese trabajo, esa obra de redención en el creyente. Y de esta forma entonces vemos que cuando Jesucristo entonces es ungido, Él es ese Mesías que ha venido en ese trabajo especial de Dios para llevar a cabo un propósito. Y Jesús como Mesías llevó su triple función. Él fue rey, él fue sacerdote y él fue profeta. Entonces la pregunta que Jesús hace es básicamente, a ver ustedes teólogos, ustedes intérpretes, ustedes que acaban de hacerme una serie de preguntas, fariseos, saduceos. ¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿Qué opinión tienen ustedes acerca del Cristo? ¿Cuál es su pensamiento del ungido de Dios? ¿Quién es el Mesías realmente para ustedes? ¿Qué ustedes piensan de la naturaleza del Mesías? ¿De quién él es hijo? Y Jesús va directamente a estas personas con esa pregunta. Y ellos tenían ese concepto de quién era el Mesías, porque definitivamente era alguien que ellos esperaban, porque ellos odiaban a los romanos. Y su idea era que el Mesías vendría, pero tenían una visión como algo patriótico y nacional, porque pensaban en él como un guerrero humano en lugar de alguien, un salvador divino que vendría en un rescate especial para cada uno de ellos. Mateo 22, 42. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Para ellos, tal vez, esta pregunta era muy fácil, porque esto era algo que ellos, con seguridad, como estudiosos de la Escritura, como conocedores de la palabra, ellos tenían la respuesta rápidamente. Un judío estudioso de la Escritura, y precisamente estos líderes, sabían exactamente la respuesta. Ellos respondieron rápidamente y sin lugar a dudas, le dijeron, de David. O sea, el Mesías es hijo de David. Ellos automáticamente lo dijeron. ¿Y por qué ellos dijeron que el Mesías era el hijo de David? Bueno, porque ellos a través de la Escritura han sido testigos de las profecías que se han hecho acerca del Mesías. Por ejemplo, Segunda de Samuel 7 claramente dice del Mesías, el libertador, que vendría del linaje de David y que su reino sería eterno. 1000 años aproximadamente antes de Cristo, Segunda de Samuel 7:12 dice, hablándole Dios al profeta Samuel, donde le comunica esto a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí está hablando de un trono eterno, de un reino eterno. Obviamente no se está refiriendo a su hijo Salomón, porque Salomón no vivió eternamente. Se está refiriendo a ese Mesías, a ese ser especial, a ese Salvador, ese que vendría en esa misión especial, que vendría del linaje de David. Cuando se habla de hijo de David, siempre debe entenderse que no es un hijo literal de él, sino que es de la descendencia de él. Cuando hablamos en términos de cuando el tiempo ha transcurrido y se refiere a alguien como hijo de David. Pero 600 años antes de Cristo, el profeta Jeremías también, 23:5, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo. Esta palabra renuevo es retoño, fruto, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí hay otra promesa más. Pero además de esta, 700 años antes de Cristo, Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es un reino eterno que sería para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esto era algo que obviamente era creído por los judíos de aquel tiempo de Jesús. Es evidentemente manifiesto en el Antiguo Testamento, algo que ellos lo creían. Pero Jesús, si recordamos bien, en varias ocasiones, en todos los milagros, en aquellas maravillas que Él hizo, en esas sanidades, Él siempre fue un poco precavido, incluso le dijo a sus discípulos y a aquellos que Él sanaba, que procuraran no mencionar quién era Él, que no dijeran que Él era el hijo de David. Jesús había sido identificado por multitudes en su ministerio como el hijo de David. Por ejemplo, después de que Jesús sanó a un hombre endemoniado que era ciego y mudo, en Mateo 12:23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Cuando Jesús entró en Jerusalén, recordemos que las multitudes lo aclamaban. La multitud es cuando le tendieron esas ramas a su entrada en aquel pollino. Decían en Mateo 21:9, la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Y a través de este estudio que hemos visto, hemos mencionado las diferentes ocasiones en que Jesús ha sido llamado Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que este Hijo de David es enviado, viene en el nombre del Señor. Mateo 15, 22. Recordamos cuando aquella mujer cananea fue detrás de Jesús porque su niña estaba gravemente atormentada por demonios, se acerca a él y gritando, dice Mateo 15, 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Una vez más, ese reconocimiento a Jesús como ese Hijo de David. Y cuando se menciona el nombre de David, el Hijo de David, los judíos, sabían perfectamente a qué se estaban refiriendo. Entonces, ahora, Jesús no había querido antes que supieran quién era él, pero ahora recordemos nuevamente, es martes, 3 días antes de su crucifixión. Y ahora Jesús, él quiere dar a conocer quién es verdaderamente. Había llegado el momento de que Jesús les enseñara algo acerca de su identidad, de esa identidad precisa como el Hijo de Dios, como el Hijo de la descendencia de David, y algo que tal vez para ellos en ningún momento se les había ocurrido. Él dice: ¿de quién es Hijo? O sea, el Cristo. Ellos dirían: ¿pero qué pregunta es esta, Jesús? Esto es elemental, esto es básico. ¿De David? ¡Bah! Los fariseos pensaban que ellos tenían la teología correcta. ¡De David! Es que no, tú no lees la Biblia, Jesús. Ellos se creían los mejores. Pero Jesús ahora les dice algo a ellos que jamás se hubiesen imaginado. Ok, ustedes me respondieron de una vez que el Mesías, el Cristo, es el Hijo de David. Entonces ahora díganme una cosa. ¿Por qué pues, versículo 43, cómo David en el Espíritu le llama Señor? Y esta es una pregunta lógica. Una gran pregunta. ¿Ustedes no piensan que David, el más grande rey de Israel, llama a su hijo Señor? Piensen, estudiosos de las Escrituras, ¿cómo es que David, siendo el padre, va a llamar, si ustedes están creyendo que se está derivando de alguien relacionado como Salomón o alguien, ¿cómo le va a decir a su hijo Señor? Si antes el hijo es el que honra al padre. Estas personas se quedaron en un momento, diría yo, atónitas con la pregunta: ¿cómo puede ser que el hijo de David sea también el Señor de David? Es una gran pregunta. ¿Cómo puede ser que el hijo de David, que ustedes dicen es el Mesías, puede ser simultáneamente el Señor de David? Jesús entonces ahora les cita el Salmo 110:1, que a propósito es el salmo más mencionado en del Antiguo Testamento que es mencionado en el Nuevo Testamento. El Salmo 110 y particularmente el versículo 1 es mencionado en el Nuevo Testamento aproximadamente 33 veces. Es un salmo que manifiesta una gran verdad. Mateo 22:43. ¿Cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí hay varias cosas que este texto nos hace manifiesto a nosotros. Primero, que el Señor Jesucristo hace una evidente, clara manifestación de lo que es la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras. Una gran verdad. Él dice, ¿cómo es que David en el Espíritu Santo le llama Señor? O sea que nos damos cuenta que la Escritura es verdaderamente una verdad, es la palabra de Dios puesta a través de hombres por inspiración del Espíritu Santo en este maravilloso, hermoso e infinitamente rico libro. O sea que Jesús le da la autoría de este salmo a David. Y es importante entender que es David el que lo escribió por la manera en que él se refiere. Porque si no fuera David, él podría, otro escritor, David era el rey, era el Señor en otros términos hablando en aquel tiempo. Si otra persona hubiese sido que escribiera este salmo al decir Señor, dijo mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, pudiera estarse refiriendo que David, como el Señor, el rey, hubiera hablado respecto al Señor, Jehová. Pero es por eso importante y que la autoría de este salmo es bastante primordial, porque Jesús mismo dice que fue David el que dijo estas palabras por inspiración del Espíritu Santo. Y él lo presenta para la validez de su argumento. En el Nuevo Testamento, el Salmo 110. Uno, vuelvo a repetir, es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Pero aparte de eso, es el salmo mesiánico más nombrado, y vuelvo y repito, aproximadamente 33 veces en el Nuevo Testamento. Y es mesiánico porque habla del Mesías, lo que él haría o diría a través de su tiempo entre nosotros. Él habla que el Mesías vendría. Entonces Jesús dice, David está diciendo, dijo el Señor a mi Señor. O sea que aquí se ven tres personas. Se ve David, se ve el Señor y se ve a ese otro Señor que es el Señor de David. Es importante entender esta parte. En el texto hebreo se leería de esta manera. Dijo el Señor, esta palabra es Jehová, a mi Señor, Adonai, o el Kurios en el Nuevo Testamento. Y cuando dice Jehová, primeramente, es el nombre que Dios usa para identificarse a sí mismo. Cuando él le habla a Moisés, cuando va a ser enviado a Egipto, y Moisés le pregunta, y si allá me preguntan quién me envió, Éxodo 3:14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y esta palabra, yo soy, es precisamente la que traduce Yahvé. Que estaba viendo deletreado en hebreo es Yod He Vav He. ¿Qué significa Yahvé, Yahweh, Jehová? Y Adonai es el título con el cual también es identificado Dios, que significa el soberano. Es el mismo título dado a Dios. O sea que la escritura o el texto está diciendo, dijo, hablando David, dijo el Señor, dijo Jehová a mí Adonai. Sea que David está haciendo una aclaración grande aquí. Y los judíos tenían miedo de tomar el nombre de Jehová en vano. Eso lo dice los mandamientos, al leer las escrituras en voz alta. Entonces ellos reemplazaban la palabra Jehová por Adonai. ¿A qué señor se está refiriendo entonces aquí en este texto? ¿A quién se dirige el Dios omnipotente como el Adonai? Y esto es lo que Jesús quiere hacerle ver a estos estudiosos de la Escritura. ¿A quién se dirige el Dios omnipotente como el Adonai? Dios no se está diciendo a sí mismo, yo me dije Adonai. No, hay alguien que está aquí. Jehová tiene una conversación con alguien más que es identificado como el soberano, el Adonai de David. ¿Quién es el Adonai de David entonces? Jesús les está preguntando a estos doctores de la Biblia, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Y este es el argumento preciso de Jesús con estos estudiosos. Lo que Jesús les dice a los fariseos es, ustedes siempre han creído que el Mesías es el hijo de David y desde luego está escrito ahí. Pero si fuera realmente o meramente un hijo de David, sería inferior a David. Pero él le llama Señor. En otras palabras, David no se está refiriendo a su hijo Salomón. De ninguna manera no, porque él sería inferior a David. Entonces se elimina el hijo en la categoría de Salomón, con lo importante que él haya sido en ese linaje para la venida o la descendencia del Mesías, pero ahí no se está refiriendo a él. Entonces tenemos que comprender este salmo. 1000 años antes de Cristo está hablando acerca del Mesías, de aquel que habría de venir, de aquel Salvador. Este salmo está hablando Jehová a su Adonai refiriéndose a Jesús, que son igualmente Dios. ¡Wow! El salmo está hablando de Jesús. Ese mi Señor que habla David, es el Adonai, es Jesús, es el Mesías, es ese rey que habla la Escritura que vendría, que estaba presente y que estaba ahí frente a ellos, haciéndoles ver lo que este salmo representa. Está haciéndoles ver su identidad, les está haciendo manifiesto a ellos ahora, en estos últimos días, antes de la crucifixión, quién es él verdaderamente. Los judíos creían que el Mesías iba a ser un simple hombre, un hombre notable, un hombre inteligente, un hombre con muchas capacidades, un hombre influyente, el mejor de los hombres, el más noble de los hombres, el hombre mejor dotado por Dios para llevar a cabo sus propósitos, pero como quiera era hombre. Eso es lo que los judíos creían. El Mesías iba a ser humano. Un humano que vendría al mundo, se convertiría en gobernante de Israel. Era aquel que restablecería su reino de Dios, sometería a todos los enemigos de Israel, crearía una nueva nación de los judíos, reinarían y habría paz y gozo para ellos siempre. Solamente ellos. Que las naciones y todo aquello que Dios había prometido a Abraham y a David se cumpliría en este Mesías. Pero no veían al Mesías como el Salvador, como el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, sino que veían a ese Mesías como un mero hombre. Y cuando venimos a este pasaje, el núcleo fundamental del cristianismo es la naturaleza de Jesucristo. Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Eso es lo que se conoce en la teología como la unión hipostática. 100% Dios, 100% hombre. El Mesías es a la vez Dios, así como es hombre. El Mesías es el hijo de David, como a la misma vez es de la descendencia de David, pero que es Dios encarnado. El eterno, infinito, sabio, poderoso, majestuoso, creador y sustentador de las cosas, vino a este mundo. El que podía haber eliminado a una humanidad pecadora, decidió venir a este mundo, Dios, y hacerse hombre. Él vino dispuesto a asumir nuestra humanidad con el propósito de traer salvación. Esa es la gran realidad. Vino como nuestro sustituto, haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ese es el Mesías Salvador. Mateo 22, 44 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¡Wow! Aquí está el soberano Dios creador Padre Jehová, diciéndole a su Adonai, el Dios de David, siéntate a mi derecha. Dios le dice a Jesús, siéntate a mi derecha. ¡Wow! Una posición de gobierno. Una posición de poder, una posición de exaltación, de dignidad, de autoridad, de honor, que Dios le hace a Jesús. Lo sienta a su derecha, algo que nunca fue concedido a ángeles y mucho menos a seres humanos. Vemos cómo Jesús es ese ser majestuoso que tiene esa autoridad, está sentado al lado del poder, de dominio, de gobierno, de Dios. ¡Wow! Es por eso que cuando nosotros vemos situaciones lamentables como las que estamos viendo ahora, Jesús está allí, al lado del Padre, en esa posición de autoridad, de dominio, de control, de soberanía, que Él puede hacer cuando Él quiere hacer las cosas y que nadie le puede decir, ¿qué haces? Es una gran esperanza y un gran alivio para nosotros como cristianos, saber que Jesús está allí, ese mediador, ese intercesor, está en el mismo lugar del trono de Dios. Cualquiera sea nuestra dificultad, cualquiera sea nuestro problema, cualquiera sea nuestra situación, tenemos esa confianza de que Jesús está allí al lado del trono del Padre, que está allí intercediendo, está ahí actuando, está ahí por los suyos. ¡Wow! Sentarse a la derecha del trono del Padre es sentarse en el más alto lugar de autoridad. Y Jesús está allí. El Mesías vendría entonces, después de terminar su obra redentora en este mundo, y sería exaltado en el cielo y entronado al lado derecho de Jehová. Y es precisamente lo que vemos en Hechos 5:30. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Está hablando aquí Pedro a esta población judía. Versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es otra función que Jesús ejerce al lado del Padre para traer arrepentimiento a este pueblo judío negligente que aún está con la espera de un Mesías humano, como ellos siempre lo han entendido, y no se han dado cuenta que este Mesías ya vino. A Jesús estar sentado a la derecha del Padre manifiesta el cumplimiento de su sacrificio, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto manifiesta que no hay necesidad de más sacrificios. Jesús vino en esa obra, en esa labor, en ese trabajo encomendado por el Padre antes de la fundación del mundo, y Él lo cumplió en la cruz. Por tal razón ha sido exaltado. Está a la diestra del Padre, no hay más sacrificios. Y eso es lo mismo que nosotros vemos en Filipenses 2. Cuando Jesús, siendo Dios, no tuvo cosa de que aferrarse como a Dios, sino que se despojó a sí mismo, no de su deidad, no de su poder, sino de su gloria y tal vez de algunas cosas que él gozaba en la eternidad. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la Escritura que por tal razón Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ha sido exaltado por Dios Jesucristo. Al Jesús estar sentado a la diestra del Padre es la seguridad que tenemos nosotros por acusaciones de Satanás. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que esa posición que Dios le ha dado a Jesús, a su diestra, es la posición más alta en autoridad que alguien pudiera tener en el universo. Jehová le dice a Adonai que se siente en el lugar de poder, autoridad, honor, dignidad y prestigio. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es interesante que en el libro de Hebreos también vemos, en el capítulo 1, versículo 8, dice, mas del Hijo, dice, hablando el autor de Hebreos, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. 1:13. Pues a cuál de los ángeles le dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos una vez más cómo este salmo es repetido numerosas veces en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo es que Dios pone a sus enemigos por estrado de sus pies? Los judíos tenían muy en claro lo que esta expresión de poner bajo el estrado de sus pies significaba. Esto podría significar una expresión de sujeción, de dominio sobre los demás. Pero esta expresión se utiliza en el Antiguo Testamento como un símbolo de juicio, un símbolo de ejecución. Ellos sabían que el Mesías vendría y destruiría a los enemigos de Dios. Ese era su pensamiento y aún es el pensamiento que ellos tienen. Pero el mismo contexto del Salmo 110, en el versículo 5 nos da ese significado de lo que es el poner a los enemigos del Mesías bajo sus pies. Versículo 5 del Salmo 110. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres y quebrantará la cabeza de muchas tierras. ¡Wow! Ahí está hablando de juicio contra reyes, contra naciones en el día de su ira. Es serio lo que el Señor manifiesta aquí. Y vemos que una nación como la nación de Israel, que se negó en el momento que Jesús estuvo allí a aceptar la realidad de quién era Él, fueron testigos de ese quebrantamiento de la ira de Dios. Y eso es algo que veremos más adelante en el capítulo 24, donde las consecuencias de su negatividad voluntaria, conociendo las escrituras, las promesas y las mismas palabras de Jesús, rechazaron a Jesús. ¿Cuáles son los enemigos del Mesías? Bueno, en este contexto pudiéramos hablar de que eran los fariseos, todos estos líderes religiosos que estaban tratando de provocar una pregunta para que Jesús fallara en ella y poderlo acusar, pudieran ser ellos. Pero esto pudiera entenderse de los reyes y príncipes que se levantaron contra Jesús. Poncio Pilatos, el pueblo de Israel, los gentiles. Pero referirse a eso, como lo vimos en Hechos 4, 26 al 27. O en nuestros tiempos, pudiera referirse a aquellas naciones que rechazan a Jesús. Pudiera referirse a los profesantes cristianos que son carnales. Aquellos enemigos de Jesús pudieran ser aquellos apóstatas. Aquellos enemigos de Jesús son los pecadores desenfrenados, no arrepentidos. Los enemigos de Jesús puede ser cualquier persona que profesando ser cristiano, sus hechos demuestran todo lo contrario. Aquellos que no quieren que Jesús los gobierne son los enemigos de Jesús. El mundo, todos los poderes de las tinieblas. El último enemigo será la muerte. Satanás. Todos estos son los enemigos de Jesús. De hecho, Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. O sea que nos está diciendo aquí que Jesús, a través de su muerte, venció al que tenía ese poder, que es el diablo. Se dice que el diablo tenía el poder de la muerte. No porque pueda matar o destruir a los hombres a su antojo, no, sino porque fue el primer introductor del pecado y él fue el que indujo a la humanidad precisamente a pecar, y eso condujo a la maldición de Dios, que llevó también a la muerte física del ser humano. Este ser todavía tienta, este ser todavía sigue por ahí estorbando, como lo llama el apóstol Pablo, causando estorbo. O sea que la victoria de Cristo sobre el diablo y el poder de la muerte se logra por medio de la cruz y su resurrección. Y estamos viendo aquí cómo se manifiesta el pacto de la redención. Esa forma en que Jehová, Dios Padre, diciéndole al Hijo, te haré gobernar, te haré reinar, era para un propósito, esa obra redentora que se realizaría a través de su sacrificio en la cruz. ¡Wow! Ese propósito de Dios, en ese vencimiento, en ese pacto que habían hecho, era para la obra redentora que se llevó a cabo en la cruz. Y en ese momento entonces, a favor del pueblo que el mismo Dios le había entregado a Jesús en su mano. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando vemos esto, no es confortante saber que esa oscuridad, ese dolor, ese castigo que llevó Jesús en esos momentos más sufridos, dolorosos, fue con el propósito de traer redención a cada uno de nosotros. Es maravilloso. Dios iba a poner a sus enemigos bajo los pies de Jesús. ¡Wow! Sabía que la gloria vendría incluso a través de ese camino hacia la cruz. Es algo que nosotros nunca nos cansaremos de agradecer a Dios por esa obra de Jesús. En su ascensión, Cristo está entronado en el más alto lugar de poder y autoridad en el universo. Él está sentado a la diestra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender para poder apreciar, para poder valorar, no solamente lo que Jesús hizo, sino el alto grado de honor que Dios le ha otorgado a él precisamente por esa maravillosa obra realizada en la cruz. Él reina sobre la creación. Nosotros como cristianos vivimos en el reino de Dios, donde nuestro rey está en el trono. Nosotros vivimos bajo un gobierno que nuestro rey está en el trono. Es por eso que la Escritura lo llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que dice Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, esa visión que él tenía. Y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús. Ese es el Salvador. Ese es aquel que Dios le dice, siéntate a mi diestra. Ese es Jesús, el Rey desde ayer, es el Rey de hoy y es el Rey por siempre. Versículo 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ustedes estudiosos de la palabra, si David está llamando a su Señor, ¿no creen ustedes que deberían haber tomado verdaderamente, haber analizado cuidadosamente cuál es la verdadera identidad del Mesías? Estos estudiosos de la Escritura, después de todos estos años leyendo el texto, fallaron en darse cuenta de lo que era más crucial e importante. Que el Mesías, que tanto ellos esperan, no es solamente hombre. Ese Mesías que ellos esperaban y que siguen esperando es Dios. Dios mismo. Dios mismo. Ellos fallaron en la identidad del Mesías. Fallaron. No solamente era un hombre que descendería o vendría de la descendencia de David, sino que era el mismo Dios encarnado. Y esto es lo que Jesús les está presentando a ellos. Era el Adonai, el Todopoderoso Dios, que es el Señor de David. El Mesías es mucho más grande de lo que jamás hayan imaginado que sea, queridos eruditos. El Mesías es mucho más allá de lo que ustedes pudieran haber pensado. Y de hecho, Hechos 2:36 dice, hablando Pedro también, sepa pues, ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, aquí está la expresión, Dios le ha hecho Señor, Adonai, Dios, Elohim, el Todopoderoso, y lo ha hecho Mesías. Recuerde que siempre que se escucha la palabra Cristo es Mesías. O sea que allí mismo está citando que Él es el Adonai, y que es el Mesías. Claramente lo manifiesta Pedro aquí. En este momento toda la doctrina de estos fariseos había caído al piso. Se derrumbó su teología. Empezaron a mirarse el uno al otro, a rascarse la cabeza, a decir nada. No tenían nada que decir. Versículo 46, y nadie le podía responder palabra. Todas las preguntas que ellos le hicieron a Jesús, inicialmente él todas las respondió. Jesús solamente les hizo una a ellos y no pudieron responderla, ni siquiera ese doctor erudito de la ley. Y Jesús hace ver aquí claramente que pueden existir muchos estudiosos de la Escritura, muchos dedicados a la Escritura, como estos escribas, pero pueden pasar por alto la esencia principal de la Biblia. Es algo que es nos lleva a nosotros a tener un estudio más exhaustivo de la misma Escritura. Podemos pasar por alto hechos importantes que la misma Escritura no manifiesta. La boca de estos burladores se cerraron. Jesús silenció a sus oponentes. Los dejó absolutamente sin palabra. No tenían nada que decir. Dice, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Wow. Y pudiera ser este el anticipo del Salmo 110, cuando vimos el versículo 5, que pondría, y el versículo 1 en particular, a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y aquí podemos ver en este inicio cómo estas personas se ven acusadas, no solamente por su negligencia a ver quién era Jesús, sino por su incredulidad. por su incredulidad. El endurecimiento de su corazón hacía que ellos se cerraran a ver la realidad de quién era Jesús. Y su corazón prácticamente se cerró con su silencio. Ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Y de hecho, esta es prácticamente la última conversación que Jesús tiene con estas personas. Jesús los calló y no regresaron más a hablar de este tema. Y es sorprendente que a veces cuando un incrédulo se ve confrontado con la Escritura, muchas veces no osan a preguntar nada más. Pero eso no quiere decir que ni Jesús ganó el argumento con estas personas, ni cuando un incrédulo a veces se silencia y se aparta. Porque vemos tanto así que estas personas, en vez de haber atendido y decir, wow, Señor, no te habíamos visto de esa manera, lo único que hicieron fue endurecerse aún más. Y planearon de ahí en adelante cómo destruirlo. Conspiraron contra él. Entonces, finalmente, esta historia es muy bonita, esta historia es una manera increíble cómo Jesús manifiesta eso. Jesús les pregunta a aquel tiempo, a aquellos estudiosos de la palabra, ¿qué piensan ustedes que es el Cristo? Pero ahora Jesús nos pregunta a nosotros y cada uno de los que estamos aquí, ¿qué piensan ustedes es el Cristo? ¿Qué idea tienen ustedes del Mesías? ¿Qué pensamiento? O pudiera yo decir, ¿qué propósito tienen ustedes con relación al Mesías? Y esa es una gran pregunta. Es una pregunta del más profundo significado práctico. Es una pregunta con el más profundo significado espiritual y un significado devocional. Y no importa por lo que estés pasando hoy, esta es una pregunta que tiene una respuesta que es trascendental en tu vida. ¿Quién es el Cristo para ustedes? ¿Quién es el Cristo? Jesús en este pasaje te está mostrando lo que significa que es o quién es el Hijo de David. Ese mi Señor que David manifiesta. Él les está diciendo a los fariseos, se está diciendo a ti, soy más grande de lo que alguna vez pensaste que yo fuera. Él nos da a entender a nosotros que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es Dios y que está sentado a la diestra del Padre. Él está diciendo que la provisión de Dios para tu salvación es el mayor regalo que tú puedes recibir. Esa provisión de Dios en enviar a Cristo fue el mayor regalo que Dios pudo haber hecho para cada uno de los creyentes. La persona del Mesías es más gloriosa de lo que jamás imaginamos. Es más grande que David. Y es de hecho el Señor de David, es el Dios de David. Y ese Jesús es el Dios nuestro también. Jesús está diciendo, yo soy el Dios de David y he venido para salvarte de tus pecados. Y esa es la razón por la que esta palabra es expuesta, es anunciada. Porque si no estás en Cristo, si aún a pesar de todas las veces que hablamos de Cristo, que hacemos manifestación de quién es Él, y en el transcurso de este Evangelio de Mateo, que estamos cerca, si Dios lo permite, de terminar, ha hecho manifiesto quién Él es Él verdaderamente y la necesidad de estar en Él. Él es el único, Él es el que está al lado de la derecha del Padre, Él es el que intercede, es el que murió, es el que también resucitó, es el que intercede por nosotros. Y si alguien no está en Cristo, no tiene a alguien que ha muerto por Él, no tiene a alguien que intercede por Él, no tiene ese alguien que resucitó y que le hace esa promesa de resurrección futura, sino que todo lo contrario, si no se está en Cristo, es aquel que es capaz no solamente de enviar el cuerpo, sino el alma al infierno. Esa es la necesidad de Cristo. ¿Has llegado a comprender las afirmaciones de la divinidad de Cristo? Esto es muy importante. ¿Te das cuenta de la importancia de esas afirmaciones? ¿Te das cuenta que afuera o aparte de la deidad de Cristo no hay ninguna oportunidad para que puedas salvarte? No la hay, no la hay. ¿Te das cuenta que la capacidad de Jesús para salvarte de tu pecado está absolutamente conectado con la verdad de que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es aquel que vino de la descendencia de David? Estas son cosas que tenemos que grabarnos en nuestra mente. ¿Te das cuenta que su salvación está totalmente y absolutamente conectada con la verdad de que Él es el Adonai? Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Decir que Jesús es tu Señor con tu boca es fácil. Y todos decimos que Jesús es nuestro Señor. Gloria a Dios. Pero decir que Jesús es nuestro Señor es algo que no solamente se manifiesta verbalmente, se manifiesta con nuestra vida. Se manifiesta con nuestra actitud, se manifiesta con nuestro comportamiento, se manifiesta con nuestras palabras. Es evidente que si Jesús, el Cristo, es nuestro Señor, debe hacer manifiesto una transformación en cada aquel que hace esta confesión. Tiene que existir. Decir que Jesús es el Señor es que Él sea el Señor de tu cuerpo. Decir que Jesús es el Señor es decir que Jesús es el Señor de mis ojos. Decir que Jesús es el Señor es decir que eres el Señor de mi boca. Decir que Jesús es mi Señor es decir que Jesús es el Señor en cada cosa que yo hago. Absolutamente. Decir que Jesús es mi Señor es hacerlo manifiesto en cada una de las actividades cotidianas que yo hago en el transcurso de mi vida. Tomás, el apóstol, en la segunda aparición que hizo a sus discípulos después de la resurrección, Tomás hizo una confesión grande. Él dijo: mi Dios y mi Señor. Mi Adonai, mi Señor, mi Dios. Qué hermosa declaración. Tomás tuvo esa oportunidad de palpar con sus propias manos el cuerpo de Jesús, donde los clavos habían sido penetrados, donde el costado fue roto por esa lanza. Él dijo que él no creería hasta que hiciera eso. No sabemos si él lo hizo, la Biblia no nos dice. Pero él se dio cuenta que Jesús era ese Dios, ese Señor, ese Adonai. Y qué bueno que lo hizo, porque de esa manera nos da a entender a nosotros que Jesús es real, Jesús es Dios. Y eso deja un precedente para aquellos que dudan acerca de la existencia de Jesús, la realidad de su resurrección, de que creemos en un Dios, en un Jesús, en un Salvador, que es verdaderamente humano y que es Dios. Entonces, ¿vemos lo que esto significa? Significa que todo lo que somos le pertenece a Dios. Mis afectos, mi voluntad, mis aspiraciones, mis sueños, mis ambiciones, todo lo que me define le pertenece a Él, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Señor. Muchos aceptan a Jesús como un gran maestro de la moralidad, como un excelente expositor de la palabra, como alguien que vivió una vida espectacular, alguien perfecto moralmente hablando. Alguien que dice las cosas de Jesús de esta manera, sí, que es un gran maestro, que es alguien que vivió una vida perfecta, Alguien que dice esto y no cree verdaderamente que Él es el Dios, que Él es el Adonai, que Él es el poderoso que está sentado a la diestra del Padre, es no creer. Es no creer. Definitivamente no. Porque este Señor, este Dios, este ser creador que sustenta la creación, es el que está sentado a la diestra del trono y gobierna y reina sobre todos los suyos y gobierna incluso sobre sus enemigos. Él gobierna de todas maneras. ¿Quién es Jesús para ti entonces? ¿Es simplemente un gran maestro moral? ¿Es alguien que hizo maravillas? ¿A quién te inclinas en adoración y reconoces como tu Dios? ¿O te inclinas a otro o a otra cosa? Esa es la gran pregunta. Y ese precisamente es lo que Jesús quiso mostrarles a estos fariseos, a estos intérpretes de la ley, a estos saduceos, a todas estas personas, líderes religiosos. Y es precisamente lo que nos pregunta a nosotros ahora en el siglo XXI. Entonces, mis hermanos, que nuestra actitud, que nuestra vida, que nuestras acciones manifiesten verdaderamente que Jesús es nuestro Señor. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por este texto maravilloso que nos hace ver la grandeza de nuestro Salvador. Nos hace apreciar lo magnífico del poder de la gracia redentora por parte de Cristo, Señor. Gracias. Gracias porque solamente eres tú, aquel que da vida. Eres tú, Señor, el que enviaste a tu Hijo a este mundo, a hacerse hombre, a sufrir la humillación más grande, para poder llevar a cabo ese plan de salvación, donde pudiste haber eliminado de la creación a este ser humano malvado, desagradecido, pecador, rebelde. Pero tú, Señor,